a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nacido en Cuba de ascendencia china, a una corta edad exiliado acá en los Estados Unidos, educado aquí, él ha viajado por el mundo sin escalas desde 1970. Su trayectoria de más de 30 años en los sectores de alimentos, productos industriales, materiales industriales, energía y minería lo ha posicionado para actuar como un puente multilateral entre las comunidades comerciales, diplomáticas y cultural de Estados Unidos, Asia, Europa y la región de América Latina. Ahora es el presidente de la Camacol. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martín. Este empresario, presidente ahora de la Camacol, cubano-americano de ascendencia china, es un amigo. Él es Joe Chi, que se encuentra con nosotros. Joe, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchas gracias, Tomás. Es un privilegio, un honor estar contigo hoy.
Bueno, vamos desde el principio. Nos conocemos hace muchos años, pero para esas personas que no te conocen a ti, ¿en dónde naciste y de dónde son tus padres? Y háblanos de esa infancia.
Claro. Yo nací en La Habana Vieja, La Habana, Cuba. Nací con el nombre José Luis Chi. Mis padres son originarios de China, del área del sur de China, de Cantón. Y entonces también mi abuelo fue el primero que fue para Cuba ante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue para Cuba. Entonces mi padre fue justamente después de la Segunda Guerra Mundial para Cuba.
¿Y cuántos años estuviste en Cuba antes de exiliarse acá en los Estados Unidos?
2 años. Vine a los 2 años.
A los 2 años llegas con tu hermana, una de tus hermanas, ¿verdad?
Ya no. Las hermanas mías nacieron aquí en los Estados Unidos.
Ah, bueno. Okay. Llegas acá a los Estados Unidos a los 2 años, ¿y cómo fue esa infancia? Porque es una infancia un poco interesante, ya que eres cubano de nacimiento, con padres chinos, que hablas muy bien lo que es el cantón, y también tienes esa cultura china, cubana y americana. Háblanos de esa infancia, de esos primeros años acá en los Estados Unidos.
Los primeros años llegamos aquí a los Estados Unidos, como todos los exiliados que hemos llegado de otros países, especialmente de Cuba. Al principio, claro, era una lucha, era muy difícil. Mi padre, bueno, estuvo trabajando en distintos trabajos de restaurantes, y entonces poco a poco fuimos reuniendo el capital necesario para comenzar un negocio, un pequeño restaurante. Yo aquí estuve en la infancia por el área de cerca de Alapata, de Miami, el área de Melrose. Y entonces fui a la escuela elemental, Melrose Elementary School, y entonces, y de ahí hicimos el comienzo.
Y en 1976 tus padres abrieron lo que se convirtió en uno de los negocios más conocidos multinacionales del estado de la Florida y también de los Estados Unidos, que es Maxim's. Háblanos de ese trabajo que llegó a tener la corporación de importación Maxim's.
Sí, después que nosotros comenzamos con el negocio de los restaurantes y eso, que bueno, fue un modo de ganarse la vida, pero no fue gran cosa. Entonces, por fin, mi padre se afincó en el negocio de los groceries. Abrió un supermercadito aquí en la 27 y la 24, que se llamaba La Estrella Supermarket. Estaba bastante conocido entonces, uh-huh. Porque bueno, nosotros en Cuba originalmente teníamos bodegas y groceries. Entonces, regresando a nuestras raíces de trabajo, comenzamos un grocery aquí. Entonces, después que ese grocery lo operamos como casi unos 10 años, hasta que se vendió. Entonces estuve buscando una oportunidad de tratar de cambiar de negocio y cambiar de giro. Entonces en ese momento yo estaba en la universidad, en Miami-Dade College, había comenzado, y entonces mi primer semestre, y entonces llegaba el verano. Entonces mi padre me dijo, bueno, ¿por qué no buscamos la manera de entrar en el giro de unos productos que se mandaban para Hong Kong? Eran cosas como buches de pescado, que son los tanques de flotación de pescado dentro de todos los peces, que son unas cosas amarillas que son así, y también aletas de tiburón. Y comenzamos a buscar la aleta de tiburón durante ese verano, y entonces buscamos por los cayos, por toda la costa de la Florida, hasta que por fin decidimos, bueno, no es suficiente aquí. Así que nos montamos en un van entre yo, mi padre y otro amigo, y comenzamos yendo hacia México y Centroamérica, haciendo contactos y recogiendo productos y comprando productos. Entonces cuando llegamos al final de toda esa jornada, que fue como dos meses después, teníamos un camión, un van lleno de aletas de tiburón, buche de pescado y eso. Entonces, con mucho olor, claro, cada vez que salía el van, la gente se movía. Tenía que entrar en el hotel y bañarme enseguida. Y entonces agarramos ese van, y en el puerto de Colón, en Panamá, donde terminamos ese viaje, mandamos el van de regreso para Miami. Y algo interesante, porque durante ese tiempo, el mundo económico era un poquito diferente. Estaba el surgimiento de Japón, también los tigres de Asia, que Hong Kong, Taiwán, Corea y esos lugares. Entonces, mientras que esas economías estaban surgiendo, había más y más demanda para este producto. Así que mientras que regresaba ese producto para Miami en el buque, para Miami en el van, entonces el producto iba subiendo de precio. Así que cuando llegó a Miami ya se nos pagó el viaje y todo va.
Bueno, lo más interesante de que yo he escuchado y me parece interesante de tu vida y la vida de tu padre, de tus padres y de tu familia, es que normalmente las cosas son importadas desde China hacia los Estados Unidos. Ustedes hicieron esa modalidad de importar las cosas desde los Estados Unidos y de América Latina hacia China.
Hacia la Asia primero.
Hacia la Asia.
Si eran los años 70 y China en ese momento no estaba ni agarrada en ese momento.
Pero ese hecho en China y llegado a los Estados Unidos, ¿ustedes hicieron así?
Lo hicieron al revés.
Y durante ese tiempo, John, que nos conocemos hace mucho, pero mucho tiempo, ¿estudiaste ingeniería? Estudiaste lo que es accounting, ser contador, y también trabajaste hacia una maestría de la Universidad de Harvard en lo que es ciencias y política. Háblanos, el estudio para ti siempre ha sido muy, pero muy importante, ¿no?
Muy importante, muy importante. Eso es un momento donde, primeramente, cuando estudié ingeniería, bueno, comencé con esa parte técnica, pero no me gustó tanto, así que lo que me gustaba mucho eran los números, así que terminé graduándome de Brookberry University de contabilidad, y entonces la firma, iba de noche a la escuela, y entonces de día estamos creciendo la firma hasta que llegó a ser... Fuimos uno de los importadores de marisco más grandes del sureste de los Estados Unidos en una época. Y entonces, durante ese tiempo, encontré un chancecito para superar mi educación. Entonces, me fui para Harvard, me fui para Boston, estuve por ahí como un poquito más de un año. Y entonces, en ese momento, mi padre se me enferma porque tuvo un asunto donde le encontraron una marca dentro del pulmón y tuvieron que operarlo. Entonces, no pude terminar mi master's, pero me regresé a tomar rienda de la compañía. Entonces, estuve trabajando en la compañía con mi hermana, la segunda, que es Jeannie, Y entonces estuve trabajando con ella y manteniendo la compañía mientras que mi padre estaba en el hospital operándose y claro, durante un tiempo de recuperación.
Y
Después,
hay que decirlo ahora, eso pasó hace mucho, pero muchos años, y puedo decir que su padre está más que bien de la salud,
me lo dice.
tanto él como su esposa María y toda la familia, Joe, Mercy, Jeannie, Sonia y todos esos hijos y nietos en estos momentos. Las personas que nos están escuchando, para que ustedes entiendan, que tenemos el honor de entrevistar a una persona que dicen que tiene una capacidad de resolución de problemas y gestión de crisis combinada con un estilo operativo diplomático, ya que tiene una capacidad trilingüe en inglés, en español y en chino. Tiene una experiencia empresarial en desarrollo de negocios internacionales porque a la misma vez que está ocurriendo y tienen ese negocio de familia de importación que sí, que por muchos años fue conocido como uno de los más grandes de importación de marisco hacia Asia, también tuvieron el sueño, la visión de, a principios de los 2000, alrededor del 2002, 2003, abrió lo que es el festival de los barcos de dragones de Hong Kong acá en el sur de la Florida. Y también fue el fundador de lo que es el China Latin American Trade Center to focus on Asian Business Development. La traducción de eso es el Centro de Comercio e Intercambio China-América Latina para enfocar en el desarrollo de aperturas de negocio en Asia. Háblanos de esas dos compañías que abriste y los logros que ocurrieron después de eso.
Bueno, una cosa es la parte de Bote Dragón era una cosa cultural. Lo que hacíamos es que nos juntamos con la gente de Hong Kong y entonces también con un grupo, una compañía muy poderosa que está aquí en Miami, se llama la Swire Properties y el Swire Group, que es una compañía inglesa, hongkonesa, que comenzó hace 150 años en Hong Kong, en los tiempos de cuando los ingleses estuvieron, estuvieron en posesión del territorio de Hong Kong.
Mandarín Oriental, Brickell City Center y muchas otras compañías, ¿no?
Sí, hicieron Brickell Key, desarrollaron Brickell Key, Brickell City Center, una compañía multibillonaria, no millonaria, billonaria. En un momento dado creo que hasta eran dueños de aproximadamente 30% de las propiedades en Hong Kong, hasta el 1987. Y entonces de eso, de esa parte cultural también trabajamos mucho con la parte cuando comenzó a surgir el fenómeno de China, porque anteriormente en la compañía de Maxim los competidores mayores de nosotros no eran chinos, eran japoneses, compañías como la Mitsui, la Marubeni, y Taiyo Fisheries y compañías gigantescas como la Mitsubishi y eso. Y entonces muchas veces como negocio pequeño logramos ganar ese reto. Por ejemplo, en Ecuador, cuando estuvimos importando camarones del Ecuador, muchas veces en la lista de exportaciones de Ecuador estuvimos compitiendo contra estos gigantes japoneses y muchas veces salíamos en segundo y tercer lugar. Es asombroso para un negocio pequeño. Y claro, después con la cultura y la tradición y el background que tuvimos en China, que mis padres son de China y también mis abuelos también son de China, comenzamos a concentrarnos en el fenómeno creciente de China. Entonces comenzamos a trabajar con la Feria Cantón y cosas así. Entonces comenzamos a mandar productos para China también. Antes que China comenzó a manufacturar mucho de su producto y producir mucho de su producto, nosotros mandamos para China.
Estamos en conversación con Joe Chi, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión, Martín. Estamos entrevistando a un hombre que nació en La Habana Vieja, de descendencia y china. Sus padres son chinos, sus abuelos también, y desafortunadamente después del triunfo de la revolución se exiliaron acá en los Estados Unidos. Aquí su familia empezó con unas bodegas y terminó siendo uno de los importadores de marisco de más importancia en todos los Estados Unidos. Los importaban de acá hacia el continente asiático. Él es ahora el presidente de la Camacol, Joe Chi, mejor conocido como Joe Chi, aunque el nombre es José Luis Chi. Pero Joe, háblanos ahora. Hemos hablado de tu educación, del negocio, de la familia, de cómo, aparte de tener Maxim's, ustedes quisieron traer esa cultura de Asia hacia acá, hacia los Estados Unidos, y lo hicieron con el Miami Hong Kong Dragon Boat Festival y también con esa apertura de esa Cámara de Comercio de América Latina China para también tener el desarrollo de los negocios en el continente asiático. Y como te conozco hace mucho, pero muchos años, puedo decir eso. El servicio público siempre ha sido eso que siempre te ha traído a ti. Puede ser los negocios, puede ser la ingeniería, ser contador, pero el servicio público siempre es lo que te ha gustado a ti, ayudar al prójimo, ¿no?
Bueno, sí. Y esto es muy interesante también, pero primeramente déjame aclarar que saliendo de Cuba exiliado por la revolución, en realidad nosotros lo llamamos la revolución, no la revolución.
Así es.
Porque
así
eso
es.
Sigue siendo un robo todavía allá en Cuba.
Sí.
Así que, bueno, hablando de servicio público, es muy interesante porque durante el tiempo que estuvimos comercializando aquí, entonces construimos unas instalaciones, unas naves muy grandes, y entonces en ese momento nos encontramos que habían ciertos procesos gubernamentales que eran difíciles para los comerciantes. Entonces muchas veces, aparte de trabajar dentro de la empresa, también me convertí en medio cabildero o lobista de la empresa. Cada vez que queríamos hacer algo para crecer la empresa, para construir algo, para desarrollar algo, siempre me encontraba que había cierta brecha que tenía que superar, especialmente con los procesos gubernamentales. Y entonces con eso me fui interesando en los procesos gubernamentales, y entonces para aprender más comencé a ser voluntario de distintas organizaciones semigubernamentales, cosas por ejemplo como the Jobs and Education Partnership Board, donde llegué a ser vicepresidente o vice chairman, y también eso era la organización, el precursor de la organización, lo que llaman Workforce o South Florida Workforce, que se convirtió en Career Source South Florida, que viene siendo el brazo menor localmente del departamento laboral de los Estados Unidos. Y entonces estuve en eso por, bueno, en este momento ya tengo como creo que 18 años en ese esfuerzo. Y durante ese tiempo, en 1995, representando la parte de Workforce como vicepresidente de Workforce, me involucré en una cosa que se llamaba Wages Coalition. Wages Coalition era un esfuerzo de parte de la administración, en ese momento era la administración de Clinton, y era un pacto que se hizo entre el presidente de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, Newt Gingrich, y Bill Clinton, de un republicano, un demócrata, donde iban a, ¿cómo se llama?, hacer la reforma del welfare, de la bienestar social. Uh-huh. Entonces, en Miami-Dade County, en ese proceso, Yo me acuerdo, esa fue la primera vez que conocí a la a Daniela Levin Cava antes que fuera alcaldesa. Ella fue presidente del Human Service Coalition. Yo llegué a ser presidente del Wages Coalition. Y entre todos, con el alcalde Alex Penelas, que era el copresidente conmigo en ese esfuerzo, movilizamos aproximadamente 60, 65 mil gentes de la bienestar social a trabajo o procesos laborables. Eso fue un proceso que, bueno, le costó al gobierno aproximadamente unos 500 millones de dólares localmente aquí en Miami-Dade County. Y entonces, a través de eso, fui aprendiendo mucho. Estaba en la Camacol metida en ese momento también. Creo que el que me impulsó hacia eso fue el mismo presidente, el señor, que todo el mundo lo queremos mucho, el señor Luis Sabines, y también Héctor Gasca, que era el director ejecutivo. Me mandaron para allá y dice, oye, yo, métate en eso, representa a la Camacol ahí también. Y entonces Luis, yo no conozco nada de eso. Dice, no te preocupes, aprenda de los americanos. Estuve metido en eso.
Y ahí aprendiste y pasan los años y fallece el gran Luis Sabines y continúas en lo que es ese servicio público por tantos años y eres recientemente electo como el presidente de esa institución, de esa Cámara de Comercio tan reconocida no solamente acá en el sur de la Florida, sino también en el estado de la Florida y en los Estados Unidos y hacia el exterior, porque es la Camacol de Miami. Y obviamente en Miami se hacen muchos negocios porque es conocido como ese puente de las Américas. Y estás ahí y te encuentras ahora como presidente y has tomado un reto muy, pero muy importante. Y ese reto, para que nuestros radioescuchas sepan, es el intento de regresar lo que es la cumbre iberoamericana a el sur de la Florida, a Miami, que no se afectó desde 1994, ¿no?
Llegando a ser presidente de la Camacol, básicamente en 2019, acabado de ser presidente de la Camacol, comenzó el asunto, bueno, el COVID-19. Uh-huh. Y eso fue una situación muy traumática para la Cámara. En ese momento, bueno, se nos paró casi todos los ingresos. Eso fue muy traumático. Tuvimos que reestructurar la Cámara. Lo bueno que en ese momento también venía con la experiencia de haber trabajado con tantos organismos del gobierno, del Departamento de Comercio, Departamento Laboral, del Departamento de Bienestar Social. Entonces, con esa experiencia acumulada del gobierno, pude aplicar mucha de esa experiencia para que la Camacol pudiera recuperarse.
Después de ver lo que sucedió en Cuba el pasado 11 de julio, un mensaje que le envías a tus hermanos cubanos de parte de Jochi.
Sentimos mucho por lo que está pasando en Cuba. Estamos de nuestra parte desde hace mucho tiempo luchando para la libertad de Cuba, la libertad de expresión de Cuba y la libertad de comerciar, como nosotros somos Cámara de Comercio, de comerciar libremente y libre de represión. Eso es lo que estamos buscando.
Amigos, ahí tienen la historia de el chino cubano americano, ahora presidente de la Camacol. Él es José Luis Chi, mejor conocido como Joe Chi, aquí en este programa de perfiles. Continúen con la sintonía de Radio y Televisión Martí. Se despide ustedes, Tomás Regalado.